La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, a razón del accidente que se registró el día de ayer en Nuevo León, en un mitin político de Movimiento Ciudadano, contactamos al comandante Sergio Ramírez López. Él es coordinador intermunicipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Zapopan, para conocer cuáles son los protocolos que se aplican cuando hay actos multitudinarios como este que se registró en San Pedro Garza García. Y le agradecemos el que tome la llamada, ya lo tenemos en la línea telefónica. Comandante, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para su auditorio.
Muchas gracias. Antes de conocer los protocolos que se deben aplicar en este tipo de actos, quisiera conocer con su ojo clínico, con su experiencia y preparación, pues que nos diga qué piensa del accidente que se registró el día de ayer, donde estaba presente el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez.
Y bueno, pues yo creo que hay muchas variables que se tienen que analizar. Es a la distancia hay información que pudiéramos señalar. Por ejemplo, se ha comentado mucho de las condiciones climáticas. Esta es una variable que siempre se tiene que tomar en cuenta. Desafortunadamente, cómo funciona el monitoreo meteorológico en nuestro país no es de manera adecuada. Si tú entras a la perspectiva meteorológica de Conagua el día de hoy, te va a decir que en los estados va a llover, o va a haber vientos, o va a haber sol. Pero la realidad es que este tipo de monitoreo ambiental tiene que hacerse en lo local, no desde lo regional, no desde una visión global. Te pongo un ejemplo. En Zapopan cuenta con una, Zapopan y Guadalajara cuentan con una red de estaciones meteorológicas, y tan solo la temperatura, la misma, a esta hora del día, es diferente dependiendo en la zona donde te encuentres. Hay condiciones de microclima, hay condiciones de clima regional, y en tanto nuestro país no avancemos en la instrumentación de este tipo de fenómenos, no vamos a poder tener certeza de lo que en realidad está sucediendo. La Conagua establece una media de precipitación en Guadalajara de alrededor de un poco más de 800 milímetros anuales, pero si te vas al Bajío, si te vas a la zona de la Barranca, si te vas hacia Tonalá o de otro lado, esto varía porque no hay la instrumentación adecuada. Entonces eso hace difícil que aun cuando existan avisos de vientos fuertes, puedes saber dónde va a suceder eso. A lo mejor a 10 kilómetros donde fue el evento, las condiciones eran completamente diferentes. Entonces no hay elementos como para tomar decisiones. Y luego si te vas a la parte estructural, habría que revisar las condiciones de la estructura, que ese es un tema que está contemplado en la guía número 9 de la guía técnica de gestión integral de riesgos actualmente en el municipio de Zapopan, y en la actualización que tenemos de esta norma técnica municipal para Guadalajara y para Zapopan va a quedar en la 17. A lo largo del tiempo ha habido diferentes eventos en Zapopan. Hace ya algunos años hubo un incidente cerca de un recinto de para espectáculos. Si no me equivoco, fue una cena para petroleros, donde también hubo algunas personas fallecidas, y fue el tema de los vientos. Entonces, la parte estructural y la parte ambiental o atmosférica se tiene que tomar en cuenta en el desarrollo.
Por ejemplo, comandante, ¿cuánto mediría esta estructura y qué peso se estima que tiene?
No tengo información para poderlo definir, pero todas las estructuras de esta característica, que son grandes escenarios que llevan cargas suspendidas, tienen que tener no solamente fortalecida su estructura, sino también un sistema de anclaje. Pero a la distancia es difícil saber en este momento toda esta información. Vamos a tener que esperar a que los peritajes concluyan para determinar si cumplía con esas condiciones. Ahora, hay condiciones aceptables en el montaje de estas estructuras, que si se tiene información de cuál va a ser el comportamiento de los vientos o de la lluvia, o inclusive descargas atmosféricas como los rayos, tendrían que tener algunas modificaciones, pero eso va a depender de la información que tengan los organizadores al momento de estar montando.
Sí, la pregunta que surge también de las personas que vieron este accidente es qué pasa en otro tipo de escenarios de mayores dimensiones, como los conciertos. Ponga el ejemplo en el caso de Zapopan, el evento llamado Dreamfleet cerca del estadio Akron, que ustedes por supuesto les toca supervisar. Cuando alguien llega con un permiso para instalar un escenario de este tipo, ¿ustedes qué tanto les piden o qué tanto hay que supervisar antes, durante y después del evento?
Mira, uno de los errores muy comunes para quienes organizan eventos y no tienen experiencia en hacerlo es que nosotros les pedimos el dictamen estructural. Una cosa es el dictamen estructural que nos permite identificar cuáles son las condiciones en las que la estructura se encuentra. Entonces muchos nos presentan un documento de 10 o 15 años atrás que corresponde a cuando se vendió y las condiciones a las que estaban los materiales que son componentes de esta estructura al momento de venderse. Pero tienes que analizarlo con mucho cuidado, porque uno, tienes que saber cómo se va a montar, y luego tienes que tener en cuenta la fatiga que estos materiales han tenido a lo largo del tiempo y las veces que se ha utilizado. Entonces los dictámenes estructurales tienen que hacerse con frecuencia y tienen que hacerse con regularidad. De lo contrario, vas a estar, sí te van a entregar un documento, pero no necesariamente lo que tú necesitas, y es para escenarios, es para juegos mecánicos, es para toldos, es para cualquier tipo de estructura, graderías por ejemplo, que se montan de manera provisional para el desarrollo de algún evento, y puede ser, como lo comentas, un espectáculo, o puede ser un meeting o un evento cívico, cualquier otra situación que pudiera presentarse. Entonces ahí tiene que entrar un ingeniero calculista que revise que la estructura cumple con las condiciones de seguridad necesarias para funcionar. Inclusive algunos ingenieros pueden señalar, es necesario que para el funcionamiento, para la actividad que se va a desarrollar, se tome en cuenta un tipo de anclaje o el fortalecimiento de la estructura de tal o cual manera. Pero eso te lo va a dar la estructura y el ingeniero que lo está evaluando.
Bien. Y durante el acto, durante el evento, ¿qué tipo de recomendaciones le hacen al auditorio, a los, digamos, a las personas que se dan cita en este tipo de acontecimientos?
Mira, sí, aunque son eventos con fines diferentes, un artístico, un cívico, cultural o un político, siempre le pedimos a los organizadores que cuenten con personal de seguridad, con entrenamiento en diferentes temas, en primeros auxilios, en incendios, en evacuación y búsqueda de rescate, que es lo que normalmente se le pide a cualquier empresa para temas de seguridad. Pero en estos eventos, además, les damos entrenamiento para el manejo de masas, para que puedan tener un control adecuado en el ingreso y en el desaforo, o en la evacuación en caso de que tengan una emergencia. La primera respuesta en este tipo de eventos, tal como lo establece la Ley de Protección Civil para el caso de Jalisco, son los responsables, los organizadores del evento. Entonces, en este sentido, ellos tienen que acreditar que están organizados y que tienen la capacidad para poderlo hacer. Cada entidad federativa tiene condiciones diferentes en el sentido de cómo van a organizarse, inclusive cómo van a brindar las autorizaciones. Uh-huh. Afortunadamente, para el caso de Guadalajara y Zapopan, existe una guía técnica que nos referencia a una guía ejecutiva para este tipo de actividades, pero tampoco la realidad de todas las entidades federativas en el país. Entonces te piden cosas, pero no hay tampoco un seguimiento, ni tampoco hay un adecuado manejo de la respuesta ante un incidente.
Sí, ustedes tendrán, digamos, este fin de semana un acto de cierre de campaña, como creo que se repetirá en varios puntos de la ciudad, en este caso de Movimiento Ciudadano. ¿Las características son similares? ¿Ya les hicieron alguna solicitud en cuanto a estructuras?
Sí, hemos estado trabajando prácticamente con todas las fuerzas políticas, en tanto en Guadalajara como en Zapopan. Las recomendaciones son las mismas. Tenemos documentos que ya fueron ingresados y que están siendo revisados por nuestros ingenieros para garantizar la seguridad de los eventos. tenemos algunas complicaciones, como Plaza Liberación, por ejemplo, que está siendo reforzada en este momento por su estructura, que es un lugar que alberga espectáculos y eventos de todo tipo, y también en la explanada del Hospicio Cabañas. Entonces, revisamos nuestro trabajo en estos lugares en particular, va más allá, porque tenemos que revisar la estructura existente, tenemos que trabajar con los apuntalamientos y luego revisar y evaluar la información que nos presentan para nosotros poder hacer recomendaciones y previo al evento, estoy hablando de fin de semana, desde el viernes, poder estar haciendo recomendaciones durante el montaje y poder aprobarlos una vez que inicien las actividades. Y lo mismo va a suceder con los eventos de la siguiente semana, también de cierre de los diferentes candidatos.
Sí, pero ¿tienen estructuras similares a la que vimos el día de ayer en San Pedro Garza?
Casi todos son similares, sí.
Bien, pues es interesante saber el dato. Cuando hablamos de un peritaje, de lo que se tiene que hacer para saber qué fue lo que ocurrió, ¿será pues tarea de ciencias forenses o una institución como Ciencias Forenses en Monterrey, o tiene que ser un ingeniero, un especialista en estructuras, el que tenga que hacer una revisión de la estructura, de las piezas dañadas, del antes y después? ¿Cómo se tiene que hacer esa evaluación tan detallada para saber qué fue lo que pasó?
Van a entrar diferentes tipos de especialistas forenses para poder hacer esta evaluación. Yo supongo que la metodología es la misma en cualquier lugar. Tienen que ir identificando causa y origen. Tienen que señalar identificar el comportamiento de la estructura, si hubo algún tipo de recomendación de la autoridad o inclusive del ingeniero que hizo el dictamen estructural. La verdad es que no es ajeno en muchos sectores de nuestra comunidad, hablando de gobierno, de la sociedad en general, la sociedad civil. Es increíble la cantidad de personas que llegamos a atender y que nos dicen: oye, pues ya ayúdame con el visto bueno, fíjate que tengo 20 años, 30 años con este mismo negocio y nunca ha pasado nada. La verdad es que todo lo que trabajamos es para los temas básicamente extraordinarios. Una gran desgracia es un evento extraordinario que, si se gestiona de manera adecuada, puede prevenir daños o puede prevenir muertes. Y la mayoría de las personas de nuestra comunidad están acostumbrados a que están llevando una actividad económica, tienen un negocio, un taller, una tienda o lo que puedan imaginarse en el auditorio, y dicen: no, pues es que yo ya llevo aquí 20, 30 años y nunca ha pasado nada. Y de repente se resulta complejo y hasta molesto lo que, como Protección Civil, les llegamos a pedir a las empresas o a los organizadores de eventos, y lo señalan como burocracia o como conflicto, pero es básicamente para estos momentos para los que trabajamos y nos preparamos.
Me imagino el nivel de presión que deben de tener ustedes, tanto de actores políticos como de empresas que se juegan con muchos o se mueven con muchos intereses económicos, pero un error en los dictámenes por parte de Protección Civil podría salir muy caro. En este caso le preguntaría, comandante, ya para despedir la entrevista, si lo que sucedió el día de ayer en Nuevo León pudo evitarse.
Mira, hay algo que es importante señalar, y lo voy a dividir en dos temas para contestar tu pregunta. Uno, no todas las ciudades, incluso los estados, tienen normatividad en materia de protección civil que les permita definir qué es lo que le vamos a pedir al organizador de un evento o a un empresario, cualquier giro que te puedas imaginar. Entonces eso hace más complejo el trabajo de los inspectores, porque van a pedirle todo lo que a su información o conocimiento técnico consideren que van a requerir. Y por otro lado, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos esta guía técnica, que ahora con los nuevos reglamentos de gestión de riesgos de Guadalajara y Zapopan se va a transformar en un código de seguridad humana y contra incendios, que nos permite quitarnos esa presión de encima, porque ya es un documento que te dice: bueno, si quieres llevar esta actividad, si quieres desarrollar o ejercer esta actividad económica, esto es lo que tu empresa tiene que cumplir. Y es un documento que se hizo y que se está trabajando por diferentes especialistas tanto de Jalisco como de México, incluso del extranjero. Entonces eso nos quita una presión porque tenemos claro qué es lo que le tenemos que pedir a los ciudadanos y los empresarios, y el componente político, económico y social no le va a quedar otra más que cumplir con eso. Ese es el reto que tenemos, y la verdad es que las presiones se nos han venido quitando de encima, porque ahora tienes que pensar qué es lo que le tienes que pedir a un ciudadano.
Bien, pues le agradecemos muchísimo la entrevista y esta charla con el editor de la Estación de las Noticias para aclarar un poco el tema de lo ocurrido allá en Nuevo León. Muchas gracias, comandante.
Claro que sí, buen día para todos, un saludo para su auditorio.
Gracias, el comandante Sergio Ramírez López, coordinador intermunicipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y de Zapopan.